Oh, Dios. Oh.
Tomaré lo mismo que ella.
Yo siempre he estado enamorado. Me parece que no se puede dejar de estarlo. De una cosa o de otra, de una persona o de otra, de una idea o de otra. Pero el amor de verdad es el motor del mundo. Si no, el mundo se detiene.
Houston, tenemos un problema.
Universo H con Jabo H.
Durante este mes de julio se recuerdan, entre otras muchas efemérides, los 100 años que han pasado desde la primera visita de Ernest Hemingway a Pamplona, los Sanfermines, ¿no?, que se celebran durante estos días. Hoy nos vamos a acercar a este y a otros momentos de la biografía de este genial autor norteamericano y un poco a su manera de escribir, a su forma de enfrentar, Merche, la vida y también, por supuesto, la literatura, ¿no?, porque estaba en su reflejo de él cómo vivía. Estaba en su literatura.
Absolutamente. Se sabe que Hemingway estuvo por primera vez en los Sanfermines en el año 1923. Quedó sobrecogido por las fiestas, por los encierros y sobre todo por las corridas de toros, algo que convirtió pues en una pasión muy personal y una pasión que le acompañó además durante toda su vida. ¿Y cómo sabemos todo esto?
Pues lo sabemos, entre otras cosas, porque nos lo va a contar Jabo H. Pizarroso, que es una fuente de sabiduría y tiene todas las claves que nos van a guiar por la vida y obra, al menos de algunas obras de este escritor norteamericano. Egunon, Jabo.
Egunon, Arat.
Probablemente
Merche,
cuando hablemos de Hemingway, algún...
que se ha traído, por cierto, unos cuantos libros.
Tres libros. Sí. Algún pamplonés echa a temblar cuando hablemos de Hemingway.
Claro, es que el vínculo de...
Y de fiesta.
Claro, de Hemingway con los Sanfermines se ha convertido en algo que, bueno, que irrita a muchísima gente y a otros les fascina, ¿no? Hemingway convirtió a los Sanfermines en una gran caja de resonancia que atrae a miles y miles de turistas todos los años a las fiestas de Pamplona. Y tienen ese inicio que habéis comentado en el año... Está datado en el año 1923, nos preguntábamos, ¿cómo sabemos todo esto? Pues lo sabemos, pues las crónicas de la época, las cartas de él y sobre todo por una novela que también es muy controvertida, que es Fiesta, una novela que está ambientada en París. Él la publicó en 1926 y hay una gran parte de la novela que se desarrolla en Pamplona, en una Pamplona de hace mucho tiempo, con unos Sanfermines que nada tienen que ver con estos, con unas fiestas que a él le marcaron muchísimo. Él parece ser que fue a Pamplona a tratar de buscar esa violencia, esa cercanía con la muerte que tiene la tauromaquia, para poder escribir. Y él pensaba que no le iba a gustar. Y de repente quedó fascinado por todo ese mundo.
Hay un alter ego en Fiesta de Hemingway, ¿no?
Que es sí, Jake, es ¿no? Jake Barnes, que es un... Es uno de los personajes de la novela. Es una novela que cuenta pues, la historia de seis norteamericanos que están en Europa después de la Primera Guerra Mundial y tratan pues, de sobrevivir, de curar las heridas de aquella primera gran guerra tan tremenda. Y se dedican a ir de juerga, estar todo el día de fiesta, bebiendo. Y debajo de toda ese elemento festivo sí que está toda la tragedia, sobre todo de Jake. Además es una novela muy curiosa y tiene que ver con algunos de los aspectos de Hemingway. Hemingway siempre deja grandes silencios en sus relatos y en sus novelas. Y en esta novela, igual hacemos un poco de spoiler, pero es necesario, el personaje es alguien que es impotente, pero no se dice nunca. Y lo sorprendente, que es más impactante...
Es el lector que tiene que rellenar esos silencios,
claro,
entonces.
Claro, cuando la estás leyendo, de repente vas descubriendo que hay algo extraño en este personaje y es como una marca, como un sello de Hemingway que atraviesa gran parte de su literatura y sobre todo en esta novela está muy bien reflejado.
Has mencionado, bueno, que un grupo de jóvenes estén de fiesta en fiesta no es anormal, de hecho es lo que toca, ¿no? Lo que ocurre es que esos jóvenes vienen de una situación, bueno, dramática, trágica, que es la Primera Guerra Mundial.
Eso es.
Y las secuelas que dejan en ellos, ¿no?
Eso es, sí. Además eran, podemos decir que claro, Estados Unidos entra más tarde en esa Primera Guerra Mundial, pero el propio Hemingway tiene heridas de esa guerra. Él sufrió, bueno, un accidente tremendo. Un accidente no, dentro de un... Estaba repartiendo, más es curioso, estaba repartiendo una trinchera golosinas y caramelos y le estalló un obús a 2 metros. Y le llenó la... bueno, el destrozo de Poco lo mata, le llenó las dos piernas de metralla. Y toda esa herida, toda esa tragedia que vivió, a la que él también fue de manera voluntaria, sí que marca tanto a Hemingway como a parte de la generación norteamericana y europea, que trata de sobrevivir en esos años 20 del jazz, esa década dorada, la Belle Époque, ese momento en el que la gente y sobre todo los jóvenes tratan de tirar hacia adelante y de conseguir vivir en un mundo que estaba destrozado, la
a
verdad.
Esa generación de la que estás hablando se le llamaba la generación perdida, ¿no? Y la obra va sobre eso, ¿no? Sobre ese grupo de jóvenes americanos en París, en San Juan de Luz, en Bayona, en San Sebastián y finalmente en Pamplona, ¿no?
Sí.
En esos Sanfermines del 24. Vamos a escuchar un extracto de Fiesta.
Fue una cena como muchas otras que recuerdo de la época de la guerra. Había vino en abundancia y se intentaba olvidar la tensión, pero todos teníamos la sensación de que iban a ocurrir cosas que no podían evitarse. Bajo los efectos del vino, olvidé el disgusto y me sentí feliz.
Lo que decíamos, años 20, locos años 20, aparentemente esa sociedad que vive una exaltación de la
frivolidad.
Ahí está. Gracias, Arantxa. Alegría, pero lo cierto es que bajo esa capa superficial, pues lo que decíamos, ¿no? Había un gran desasosiego entre la juventud, entre ellos, en Hemingway, que tal vez por eso buscaba constantemente, pues es el peligro o la muerte,
sí.
o estar en ese punto de adrenalina, ¿no? Continuo, ¿no?
Hay que, de nuevo volvemos al momento de ese accidente, bueno, ese momento tan trágico en la Primera Guerra. Era muy joven Hemingway cuando sucede eso, tenía 19 años, entonces eso le marca para siempre, y seguramente Merche se ha pasado gran parte de la vida buscando esos espacios de riesgo, esos deportes de riesgo. Le encantaba la pesca, le encantaba la caza, tenemos esas imágenes de Hemingway en África cazando, le encantaba el mundo del toro y le encantaba también pues aparecer en todos los saraos. En esa época no se hacían fotos como ahora, pero si vemos toda la historia de Hemingway en los años 20 y 30, es un autor muy, muy fotografiado.
Una sobreexposición.
Sí, sí, él necesitaba también del público constantemente, y eso también le generaba grandes contradicciones porque era una personalidad muy atormentada y necesitaba también de grandes momentos de soledad para poder desarrollar su obra, ¿no?
De julio en el patio de un convento.
Estamos trazando la vida de Ernest Hemingway en la década de los 30, ya siendo un escritor bastante reconocido, afamado. Se embarca en un viaje a España, él desea estar en la guerra, en la última guerra por ideales honestos que se desarrolla en el mundo. Estamos hablando de la Guerra Civil Española. Da la sensación como que Hemingway intentaba siempre salvarse a sí mismo.
Sí, él igual no era consciente. Igual te refieres a Arad porque hay una cita de Sinclair Lewis, que es un escritor, compañero suyo, que, bueno, siempre se lanzaban ahí puyazos y le llegó a decir, dice, es mejor que empieces a salvarte a ti mismo que intentes salvar a España del fascismo. Entonces, pero bueno, quizá en ese buscar momentos y espacios y lugares de riesgo había un intento de borrar todo lo que perturbaba su interior, ¿no? Y de ahí que vaya a España y a la guerra.
Y no olvidemos también que vino como cronista.
Sí,
sí, claro.
Y un cronista muy bien pagado. Estamos hablando de las piezas periodísticas que mandó, unas 20 o así, que enviaba para el Toronto Star, creo que es un periódico norteamericano, las cobraba a razón de $1,000 la pieza periodística, que para la época
pues mucho dinero.
Mucho dinero.
Muchísimo dinero para la época y para ahora.
Para ahora. Una pieza periodística a $1,000.
Está mal pagado el periodismo ahora mismo. Los freelance, ¿no?
Y más del de guerra, si apuramos, en fin.
¿Cómo es ese periplo en esta guerra de Hemingway?
Él, claro, él vino con otra periodista, con Marta Gellhorn, que le animó muy mucho a que llegara. Y en Madrid se hospedan en un lugar que ha sido mítico, que ha sido también escrito y recreado por muchísimas periodistas y escritoras, en el Hotel Florida, que estaría, hoy sería la FNAC, en la Plaza del Callao, en Madrid. Uh-huh. Es muy curioso porque es un hotel que estaría a tres paradas del frente y recibía también los impactos de buses que uh-huh. venían de la ciudad universitaria. Y era regentado por multitud de periodistas, curiosamente porque mantenía un menú maravilloso para la época, sí. Y luego tenían también las habitaciones, tenían agua caliente, el único hotel que mantenía todo aquello en la guerra. Era una especie de turista de la guerra también, porque es muy hermoso ir a las trincheras y oír cuatro tiros y luego irte al hotel y darte una ducha de agua caliente y cenar opíparamente.
¿Crees
¿no?
que si Hemingway hubiera sido un hombre de este tiempo, tendría sus redes sociales llenitas de fotografías, de selfies, de en esos espacios?
Es muy buena pregunta. Yo me lo imagino, tendría
porque
sus redes
sociales.
Porque
hay reporteros así también.
Sí, pero entraría y saldría de ellas constantemente. Lo mismo, tendría una actividad frenética que de repente se sumergiría en grandes silencios y con pataletas y diría, mira, dejo Facebook, dejo Twitter y no vuelvo más, y luego volvería otra vez.
Entre los libros que has traído tenemos una novela que es Por quién doblan las campanas. No sé si parte de ese periplo español está reflejado aquí.
Sí, es la novela que en la que se basa toda su experiencia en la guerra civil española. Es la novela en la que recoge, como si fuera un embudo, todo lo que vivió. Incluso el personaje protagonista, que se llama Robert Jordan, está basado en Robert Merriman, que es un periodista internacional que conoció en la guerra civil española, es muy amigo de Hemingway. Y la verdad es que es una novela muy interesante, ya digo, con la... Ahora quizás se esté revisitando, pero durante mucho tiempo, salvo en el momento en el que se publicó, es una novela que no ha sido tan reconocida, y ahora yo creo que estamos volviendo a revisitar ese estilo y esa manera de escribir que tiene Hemingway.
Está también esa película.
Sí, se hizo
protagonizada
una película.
Protagonizada por Gary Cooper e Ingrid Bergman, ¿no?
Sí. Es un tanto folclórica, porque cuenta la historia de una americana en la Guerra Civil Española que se une con una partida de guerrilleros, entre ellos hay muchísimos gitanos, hay flamenco, y vemos la película ahora y parece como... está llena de tópicos y de lugares muy comunes, cosa que la novela no tiene, ¿no? Quizá también habría que vender esa imagen de esa España en la Guerra Civil de esa forma, ¿no?
¿Crees que le pesaba a Hemingway ese personaje de gran escritor literato?
Totalmente. Él sí que necesitaba del público, necesitaba de esas salidas a la palestra, a ser reconocido, pero eso también le generaba grandes contradicciones y grandes momentos de soledad. Tenía como una especie de lucha interna con su yo público y uh-huh. su yo privado para poder escribir.
En ese momento, por ejemplo, esta novela Por quién doblan las campanas, ¿él ya era reconocido con esa magnitud?
Ya. Había sido ya reconocido con Fiesta, pero ya con esta novela fue asombroso porque se publicó en 1940 y además vendió, estamos hablando de 1 millón de ejemplares. Es un bestseller.
En aquella época
era muchísimo.
Era un hombre que ya tenía un buen patrimonio y tenía dinero y vivía muy bien de la literatura.
¿Has preferido algunas cosas de Ernest Hemingway? Hemos dicho que tenía esa manía por la soledad. En cambio, era muy fotografiado. Has hablado de esa forma de escribir con esos silencios que el lector, la lectora, tiene que rellenar. Algunas novelas que has traído aquí que se pueden recomendar, Por quién doblan las campanas, te veo encima de la mesa también Las nieves del Kilimanjaro, te veo aquí sus cuentos.
Las nieves del Kilimanjaro, perdona Aratz, es una edición maravillosa porque es una edición cubana de 1975, es un libro precioso.
Por aquí han pasado huracanes y han pasado...
Sí, se ve el paso del tiempo,
vidas,
qué maravilla.
Y tristezas.
Sus claves a la hora de escribir, esa teoría del iceberg.
Claves, yo llevo muchos años leyéndolo y siempre me ha perturbado cómo escribe. Una de las razones principales para entender su escritura es su raíz periodística. Él con 18 años estuvo trabajando en el Kansas City Star y tenían un manual de estilo en el que, entre otras cosas, decían la frase corta, el párrafo corto y apenas adjetivación, todo verbos, acción, y las impresiones que genera cada frase tienen que ser muy contundentes. Yo pienso que esa primera lección a partir de ese libro de estilo es la que deja impresa en su manera de escribir esa fórmula que parece muy sencillo, y lo es muy sencillo de leer. Pero por debajo también, como decía Arach, hay todo un bloque de peso dramático que surge cuando no se cuenta, ¿no?
Y vamos a ir terminando escuchando una de las descripciones de Hemingway más certeras que se han dado. ¿De quién es?
Sí, es una descripción hecha por un personaje, por Sergio, que es el personaje de Memorias del Subdesarrollo, una película dirigida por Tomás Gutiérrez Alea. Hay que recordar que gran parte de la vida de Hemingway la pasó en la finca Vigía, en un pueblecito al lado de La Habana que se llama San Miguel del Padrón. Y aquí aparece también la voz de un sirviente, René Villarreal, que es un chavalín que cogió de pequeño y lo convirtió casi en su esclavo, más o menos.
Él venció el miedo a la muerte, pero no pudo soportar el miedo a la vida, al tiempo, a un mundo que le empezaba a quedar demasiado grande.
Hemingway, el resto del día aquí en la casa lo empleaba para...
Se llama René Villarreal, y Hemingway lo encontró de niño jugando por las calles de San Francisco de Paula. Eso también lo leí en alguna parte. Lo amoldó a sus necesidades. El criado fiel y el gran señor. El colonizador y Gungadin. Hemingway debió de ser un tipo insoportable. Aquí tuvo su refugio, su torre, su isla en el trópico. Botas para cazar en África, muebles norteamericanos, fotos españolas, revistas y libros en inglés, cartel de toro. Cuba no le interesó nunca realmente. Aquí se refugiaba, recibía a sus amigos, escribía en inglés y pescaba en la corriente del Golfo.
Pues ahí está esa
tremenda
descripción de Hemingway, tremenda, demoledora.
Ilustrativa. Sí, sobre Hemingway, grandes amantes, Hemingway, grandes odiadores.
Tengo otra pregunta, ¿qué hubiera pasado si Hemingway hubiera tenido la misma pasión por Cuba, por ejemplo, que por Pamplona y los Sanfermines? Siendo estadounidense me refiero, por esa condición, ¿eh?
Hombre, también él murió 2 años después del triunfo de la Revolución Cubana y todavía hay las relaciones con Estados Unidos. Eran más o menos amables, luego ya empezó toda esa disensión entre Norteamérica y la isla de Cuba.
Hoy nos hemos acercado al mito de Hemingway con Javo H. Pizarroso, que en esta temporada de Radio Vitoria Gaur ha estado creando este universo H, compuesto de todo aquello que nos hace sentir y vibrar como personas. Hoy terminamos,
sí,
pero amenazamos y prometemos solemnemente sobre los libros de Hemingway que en septiembre volverás en la próxima temporada.
Juramos
de Radio
sobre
Vitoria
Hemingway
Gaur.
Volver.
Volveremos. Gracias, Javo, ha sido un auténtico placer.
Gracias,
disfruta
Merche,
mucho el verano. Nútrete de historias que nos contarás en septiembre. Es que un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Otro muy grande.